Don Dante Roffi, muy buenos días.
Muy buenos días, Emilia, Juan, Héctor, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio Tierra Campesina. Yo no sé si esto será serio, pero se hace con mucho cariño, así que bueno, aquí estamos, es. Una vez más.
¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos salva acá? El cariño que nos tenemos, Dante,
claro. Exactamente, exactamente.
Así es.
Bueno, hoy tenemos, como siempre, mucho. Tantas veces hemos dicho que vamos a hacer más corto este segmento, pero bueno, no nos dejan.
No nos dejan, no nos dejan.
No nos dejan, se resisten. Y hoy vamos a arrancar con algo que me da mucha alegría, porque estaríamos abriendo en este preciso instante el espacio del cínico recomendado. ¿Y por qué digo esto? Porque durante la semana, Juan Zabalza, el amigo Juan Zabalza, a través de Facebook nos recomendó un cínico y nos pasó el texto para que podamos explayarnos sobre este cínico. Así que, tomando esta recomendación de Juan Zabalza, avanzamos con el primer cínico del día, que es el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman. Y lo traemos a este espacio porque estuvo de visita en Bariloche el lunes y dentro de su exposición respecto de su área, se quejó del recorte en el presupuesto que va a tener el Ministerio de Ambiente a partir del nuevo proyecto de presupuesto nacional dispuesto por el gobierno. Y dentro de ese lamento que el ministro exteriorizaba en Bariloche, dijo una frase célebre por la cual la tenemos hoy, lo tenemos hoy en este espacio. Dijo Bergman, para el verano lo más útil que podemos hacer, y él lo decía en referencia a intentar evitar los incendios de bosques, es rezar. El ministro de Ambiente de la Nación nos dice que lo más recomendable para que no haya incendios y para que no haya problemas con el ambiente es rezar. Si, de ahí para abajo cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Cualquier cosa. O sea, el tipo que tiene que ocuparse de velar por el medio ambiente, que tiene que intentar poder hacer frente a las distintas vicisitudes que pueden surgir, como ser justamente un incendio de bosques, que es algo que suele suceder en Bariloche, que suele suceder en Córdoba y demás. Bueno, él dice que como no tienen el presupuesto deseado, lo mejor es sentarse y rezar. Realmente un cínico importante,
sí.
Y tan importante es su cinismo que un grupo de ambientalistas de Bariloche directamente pidió que se cierra el Ministerio de Ambiente.
Cerrame la persiana, claro.
Claro, porque claro. Para tener un ministro como este, que seguramente pese a todos los recortes presupuestarios, va a tener un presupuesto, pero él lo va a destinar a rezar,
sí.
Entonces los ambientalistas dicen, no, cierren el ministerio, distribuyan esos fondos entre las distintas organizaciones que en los territorios están velando por el medio ambiente y seguramente así vamos a hacer más fructífero ese dinero y seguramente va a llegar a los lugares a los que debe llegar para poder atender los distintos problemas medioambientales. No nos hace falta que el ministro venga hasta Bariloche y nos diga que hay que rezar para que no se incendie un bosque.
Y agrego un datito muy breve, Dante, ahí muchos de los incendios son producidos intencionalmente por intereses inmobiliarios, un tema que hemos desarrollado en algún momento, así que hay ahí un dato extra que el ministro no puede mirar para otro lado, digamos, ¿no?
Sin duda, aparte el ministro, recordémosle al señor ministro, él es parte de este gobierno, entonces si tiene un problema presupuestario, primero dirímalo dentro de su gobierno, haga las quejas a su gobierno, a su presidente, y no vaya a llorarles la carta a Bariloche, a quienes deben hacer frente a todos estos problemas, que evidentemente el ministro, la única herramienta que tiene es su fe, y bueno, nos propone a todos rezar. En fin, Muchísimas gracias a Juan Zabalza.
Sin duda, un abrazo.
Y por supuesto, invitamos a todos los que escuchan Radio Tierra Campesina a que a través del Facebook o del Twitter, que es @DanteRoffi, nos acerquen propuestas que sin duda nosotros las vamos a tomar y las vamos a traer a este rinconcito de los cínicos.
Muy bueno.
Y si les parece, vamos a arrancar con los audios. Vamos a escuchar en primer lugar a Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera, es decir, quien debe de alguna forma luchar contra la evasión y contra quienes se llevan sus fondos a otros lugares para evadir los impuestos. Escuchemos qué dijo Federici.
La decisión de muchos argentinos, de muchos ahorristas argentinos en años recientes, de proteger su riqueza, de proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas más estables, termina siendo una decisión en nuestro contexto entendible, una decisión razonable, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista económico. Aun cuando esas prácticas, desde el punto de vista técnico-jurídico, terminaron posicionando a aquellas personas en situación irregular frente a las autoridades impositivas.
Bueno, lisa y llanamente, Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera, lo que está avalando de alguna forma es justamente a todos aquellos que han infringido la ley y han evadido de pagar sus impuestos y se han llevado los dineros afuera para, como él dice, proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas estables. Y él, el tipo que el gobierno puso justamente para combatir todo este tipo de prácticas, dice que todo eso, toda esa evasión y todo eso de llevarse la plata a paraísos fiscales y demás, es una decisión razonable, tanto desde el punto de vista legal como económico, aun cuando esas prácticas terminaron posicionando a aquellas personas en situación irregular. Es decir, incluso si infringieron la ley, para mí es razonable que lo hayan hecho. Es realmente lamentable.
Qué manera elegante de decir delinquieron, porque dice personas que en situación quedaron en situación irregular frente a las autoridades impositivas. O sea, delinquieron, básicamente, claro. Pero lo dijo de una manera muy elegante.
Claro, pero si lo dice el tipo que supuestamente tiene que combatirlos, es no solo cínico, sino que es una vez más grave. Claramente. Y digamos que Mariano Federici no llegó como paracaidistas al lugar en el que está hoy. Él era uno de los abogados que defendía a los evasores. Cuando esos evasores, entre otros el HSBC, el banco, eran llamados a la justicia para explicar ese delito de evasión, bueno, uno de los que lo defendía era justamente Mariano Federici. Por eso nos llama la atención que hoy, desde la función pública, él intente resguardar los intereses de los que hasta ayer defendía. Por eso se entiende. Lo que no se entiende, lo que no entendemos, es que alguien lo haya nombrado en ese lugar, a no ser que lo haya nombrado justamente para resguardar sus espaldas, que creo es un poco lo que puede llegar a pasar. Fuera de audio, otra de las barbaridades que dijo Federici es, para un ciudadano alemán que recibe tantos beneficios a cambio de sus impuestos, ciertamente evadir esos impuestos provoca una irritación en la gran parte de la sociedad. Pero si usted es un ciudadano, por ejemplo, de Venezuela, ¿existe la misma sensación de injusticia o de irritación ante el ciudadano que decide proteger sus ahorros o sus riquezas en jurisdicciones con leyes más seguras o con monedas más estables? Lo dejo como signo de pregunta, dijo Federici, diciendo que está mal que un alemán evada, pero está bien que lo haga un venezolano, porque, total, es venezolano.
Claro, escúchame, ¿cómo no va a evadir un venezolano en esa dictadura?
Es esperable.
Yo creo que Federici rankea bien para el cínico del año con esta aparición que se la debemos a Pablo Weinsberg, periodista de la agencia NA, que muy hábilmente fue a esta reunión en la Universidad de Belgrano con su grabador y grabó lo que nadie más grabó. Y gracias a este periodista nosotros podemos exponer a Mariano Federici como un cínico más dentro del gobierno de Cambiemos.
Lo que es grave institucionalmente es que no, que nada se pueda actuar en pos de que ese tipo no esté más ahí. Eso es lo que también preocupa. O sea, sí, obviamente el que el tipo llegue ahí preocupa, pero más todavía preocupa que no se pueda actuar en pos de eso. Dante, me aparto un segundo porque hablaste del ranking. Y te cuento, esto es con una cuestión que lo hemos charlado, no con Dante, sino con el equipo de la radio, de hacer un pequeño ranking en base a los cínicos del año, uh-huh, y en el último tiempito del año poder votar a través de, estamos ajustando ahí, a través de las redes y demás, a ver qué cínico gana a partir de
su frase. Me parece bien, tenemos que seleccionar bien.
Tenemos que hacer una selección, sí.
Claro,
sí.
Tenemos que seleccionar bien el audio que va a representar, sí, a claro, cada uno de
no
estos
No puede
cínicos.
Ser cualquiera.
Lo cual va a ser una tarea bastante ardua, ¿eh?
Sí, no está fácil, ¿eh? No está fácil.
¿Qué? Para nada.
Hay que ver si nos embarcamos en esa. Pero bueno, lo tiro al aire porque surgió la idea el otro día aquí con el equipo.
Me parece bien. Bueno, sigamos adelante. Vamos a escuchar a Mario Quintana, coordinador del Gabinete Económico, que junto con el ministro Jorge Triaca de Trabajo dieron una conferencia de prensa después del arreglo al que llegaron con la cúpula de la CGT. Adelante.
Quiero destacar que es para celebrar que seguimos construyendo en base al diálogo, ¿no? Esta es la apuesta que nuestro gobierno hizo desde el momento cero y que si bien reconocemos obviamente el derecho de los trabajadores de expresar su descontento a partir de medidas de fuerza, ir resolviendo temas que le importan a la gente en base al diálogo y el consenso es la vía que nosotros preferimos y es la que venimos transitando.
En base al diálogo y al consenso. Todo lo construyen en base al diálogo y al consenso. El diálogo de por sí ya es pobre y el consenso yo no lo estaría viendo, o al menos no sé con quién llegan al consenso. Seguramente llegan con el triunvirato de la CGT, del cual vamos a hablar en unos minutos más. Pero constantemente esto de decir y destacar que ellos son el gobierno del diálogo y el consenso es una gran mentira y un gran acto de cinismo, porque debajo de esa cáscara de supuesto diálogo y consenso se hace solo lo que ellos quieren. O sea, no hay ni diálogo ni consenso. Cuando intentó haber diálogo y consenso en el Congreso de la Nación y se sancionó una ley antidespido, directamente el gobierno la vetó. O sea que ahí el diálogo y el consenso no les importó para nada, absolutamente para nada. Así que lo que dijo Quintana y lo que ahora vamos a escuchar de Triaca, que va en la misma línea, es absolutamente falso de un gobierno que constantemente dice que llegó para decir la verdad. Escuchémoslo a Triaca.
Que lo que sigue ganando cada vez más posibilidades es el diálogo, la búsqueda de solución a los problemas que enfrentamos los argentinos, un gobierno que escucha y que tiene la predisposición en ese diálogo de resolver las cuestiones. Nadie puede negar que es facultad de la dirigencia gremial decretar un paro. Creemos que no están dadas las condiciones en la medida que vamos avanzando en una agenda que hemos empezado ya por diciembre y que nos ha dado la oportunidad de avanzar en muchísimas cosas, en la suba del mínimo no imponible de ganancias, en el incremento de las asignaciones familiares, en la convocatoria del Consejo del Salario, en paritarias libres, que se han firmado más del 90% de las paritarias, donde se ha podido negociar de una manera muy distinta a lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, donde hemos podido avanzar en cosas como las que estamos planteando hoy, siempre teniendo como foco el cuidado y la contención que este gobierno le quiere dar a los que más lo necesitan. Por eso ahí, la verdad es que para nosotros hoy ha sido una reunión extensa, donde nos hemos planteado las cosas con mucha sinceridad, donde no dejamos de encontrar dificultades a las soluciones que a veces no terminan de alcanzar, pero donde hemos encontrado un ámbito donde hemos podido resolver muchos de los planteos que nos ha hecho hoy la Central Obrera, pero que también eran parte de la agenda de trabajo del propio gobierno.
Bueno, también 100% cínico, porque arranca por el diálogo una vez más, un diálogo absolutamente falso y vacío, dice que el gobierno escucha, dice que desde diciembre se ha avanzado en una agenda con el movimiento trabajador. No entiendo el diálogo, no entiendo el consenso, no entiendo qué tipo de agenda. Si desde que llegaron lo único que hubo fue despidos, tarifazos, pérdida de poder adquisitivo del salario. O sea, es una agenda, pero inversa.
Sí, no respeto de las paritarias.
No es una agenda. O sea, no es una agenda virtuosa, es una agenda para destruir las cosas que el trabajador tenía. Y cuando habla de las paritarias, que dice que este año se cerraron paritarias libres y muy distinto a lo que venía pasando en los últimos años, también, ¿de qué habla? Si las paritarias volvieron gracias al gobierno anterior. Hay que recordarle a los más chicos que durante el menemismo, la alianza, no había paritarias. El trabajador tenía que ir gremio por gremio a arreglar con su empresa, pero el Estado no brindaba ese paraguas protector de convocar a esa discusión paritaria. Recién se volvió a la discusión paritaria durante el gobierno del kirchnerismo. Y durante todo ese gobierno se pudo discutir en paritarias dentro del Ministerio de Trabajo, la empresa y los representantes de los trabajadores. Entonces, que este gobierno ahora quiera presentarse como el gobierno de las paritarias libres, no solo que es cinismo, sino que es una falta de respeto para todo lo que se consiguió en los años anteriores y que pareciera que la memoria de Cambiemos ha intentado directamente desaparecer. Como que no hay nada antes de ellos. Ellos son la reforma que le trae a los trabajadores una nueva agenda virtuosa para que los que peor están, estén mejor con ellos, como nos quieren hacer ver constantemente. Otra muestra de cinismo del gobierno y en este caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Vos fijate que el tipo dice, estamos trabajando para los que más lo necesitan, que ellos entienden que son los empresarios. Entonces allí en eso hay una cuota de verdad.
Sí,
pasa que no expresa en esta parte, ¿no?
No, pero no es el metamensaje, lo que viene implícito,
tal cual.
Que hay que leerlo entre líneas y buscarlo y bucear a ver a dónde está. Pero bueno, la contraparte, por supuesto, porque siempre cuando uno va a bailar necesita una contraparte. Y en este baile, la contraparte del gobierno fue el triunvirato de la CGT. La CGT que ya desde ayer, por supuesto, podemos denominar abiertamente y sin ningún tipo de problemas como la CGT oficialista, sin ningún tipo de dudas. Lo vamos a escuchar a Héctor Daer explicarnos un poquito de qué se trató la reunión con el gobierno y por qué el paro está cada vez más lejos. Adelante.
Con el paso que usted dice se dio ayer, podemos decir que estamos un poco más lejos entonces de este paro.
Por supuesto, porque estamos encauzados en encontrar caminos que nos vayan acercando a las diferencias que venimos teniendo.
En fin.
Lamentable.
Por supuesto, estamos encauzados en encontrar caminos que vayan acercando las diferencias que venimos teniendo. Héctor Daer ya fue en su momento máximo responsable de la CGT y ahora volvió a este cargo, siendo incluso legislador del Frente Renovador de Sergio Massa y expresando todo el dialoguismo que él siempre supo tener, ahora en función del gobierno de Cambiemos. La entrevista, para aclararlo, la dio ayer en Radio Nacional, en el programa Pone Primera de Francisco Jueguen. Y bueno, él ya prácticamente da por caído el paro. Escuchemos este segundo audio de Daer.
El paro es un instrumento para lograr objetivos, digamos. Nosotros nunca le pusimos fecha al paro,
claro.
Con lo cual, si le hubiéramos puesto fecha, quizás hubiéramos resentido la posibilidad de conversar. Estamos en la misma tesitura, digamos. Nosotros fuimos facultados para tomar las medidas de fuerza que sean necesarias en caso de no encontrar cauce a nuestros planteos. Por supuesto, ahora nos queda el día miércoles una convocatoria que creo que los empresarios, más allá de las declaraciones altisonantes que están dando algunos, creo que tienen que tener una responsabilidad histórica y entre todos tenemos que acordar esto que creemos que es una suma que recomponga en parte la pérdida del poder adquisitivo.
Bueno, más de Daer, sí. Diciendo que dos cosas. Primero, que ellos habían convocado al paro, pero que nunca le habían puesto fecha al paro. Y no sé si ustedes recuerdan, un par de semanas atrás, cuando reflejábamos los dichos de Pablo Moyano, diciendo que el paro ya tenía fecha, que la iban a comunicar en breve. Y en ese momento decíamos, desde este espacio, lo más probable es que el paro no tenga fecha, pero que lo que hace Pablo es intentar marcarle la cancha a los líderes del triunvirato para que tengan que ponerle fecha. Bueno, evidentemente el paro nunca tuvo fecha. El paro fue simplemente una convocatoria vacía para ver si conseguían algo. Se sentaron a hablar con el gobierno para ver si conseguían ese algo y lo que pidieron fueron migajas. Y lo que consiguieron fueron migajas. Y como quedaron rehenes de esa migaja que solicitaron, ahora no pueden ni siquiera plantarse delante del gobierno y convocar al paro general.
Sí, y está siendo generoso con el término migaja, ¿eh?
Sí, por el horario. Y él está muy contento, Daer, porque el gobierno lo sentó. Es la palabra que él usa, creo que en el audio no llegó a estar eso. El gobierno nos sentó, dijo Daer, en la mesa de negociación con los empresarios, una negociación que se va a dar el miércoles próximo, y donde la CGT le va a ir a pedir a los empresarios un bono para todos los trabajadores, y no ya solo para los destinatarios de los planes sociales o de las jubilaciones mínimas, que fue lo que el gobierno dio. Es decir, siguen pateando la pelota para adelante, siguen postergando las necesidades de los trabajadores. Y lo que yo estoy esperando es que finalmente Pablo Moyano cumpla con su palabra y o dé un portazo en la CGT o dentro de la misma CGT marque la cancha de la pelea e incluso genere una división con esta CGT oficialista que se reunificó para que su oficialismo sea más fuerte, evidentemente. No hay otra explicación desde mi punto de vista.
Sí, sin duda. Yo reconozco que en este proceso de ir analizando todo el proceso juntos, perdí con vos como en la guerra, Dante, porque yo tenía una esperanza allí en la reunificación y demás. Ahora reconozco como buen perdedor que estaba muy lejos de... Estaba demasiado esperanzado, era un tipo esperanzado.
Y bueno
ahora nos encontramos...
Naturalmente ese es benevolente, entonces tiende a pensar bien de ciertas personas. Pero lamentablemente hay personas que ya están marcadas en la historia y no hay vuelta atrás. Y Daer y compañía son algunas de ellas. Muy interesante el título de la revista Barcelona. Satisfacción. La CGT suspendió el paro nacional a cambio de un bonete de fin de año. Finalmente, el triunvirato sindical que lidera la CGT acordó con el gobierno el pago de 1.000 pesos para jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo y el no cobro del impuesto a las ganancias para los aguinaldos. El CEO de Trabajo, Jorge Triaca, consideró que con esta medida no están dadas las condiciones de un paro general. Tanto Héctor Daer como Juan Carlos Smith se mostraron satisfechos. No será el bono que veníamos reclamando, pero es un simpático bonete que sirve para alegrar las fiestas de fin de año. Es muy posible que haya compañeros que tengan ganas de hacer un paro general en contra de lo que llaman tarifazo, despidos, pérdida de poder adquisitivo del salario y demás pequeñeces. Pero habemos otros que estamos evaluando si podemos avanzar en soluciones y coso. Explicaron las chicas de prensa de la CGT. Con este bonete, el fin de año tendrá otro color, prometen los líderes de la CGT unificada. El toque de humor de la revista Barcelona,
muy bueno.
Que siempre está en las cosas urgentes y necesarias, y le pone un poco de ironía y de humor a esto que es barbarie sindical de estar una vez más del lado del poder empresario, hoy a cargo del Estado, y no del lado de los trabajadores.
Un pequeño aporte claramente informativo, porque mucha gente ha preguntado antes, aprovechamos y nos colamos con lo de Barcelona. Es los 1.000 pesos para los beneficiarios de la asignación universal es por hogar, no es por niño que recibe o niña que reciba la asignación.
Exacto,
así que el que tiene 5 hijos va a recibir 1.000 mangos igual que el que tiene uno.
Exacto.
Y esto es un dato que parece informativo, pero también es profundo, porque es cómo toman esa política pública,
digamos. Por eso cuando vemos esto y cuando vemos lo que dice la revista Barcelona del bonete de fin de año, es que no se puede entender la respuesta de la CGT, porque le dieron nada y salieron contentos.
Sí.
Entonces es difícil de entender. Ahora, los que sí lo entienden muy bien son los empresarios, y para eso escuchémoslo a Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Chrysler Argentina, en una entrevista que dio el miércoles al diario La Nación durante el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Adelante.
La única regla que hay que mantener siempre es que si hay huelga no se pagan los sueldos. Hecho eso, es un derecho total de los trabajadores de hacer huelga en el mundo entero.
¿Crees que se viene un escenario de mayor conflictividad, o crees que no vamos a ese camino?
Yo no creo, pero esas cosas nunca se sabe. La conflictividad es algo tan raro. Yo no veo muchas razones. La conflictividad puede ser cuando todo anda muy fuerte y uno quiere sacar ventaja. Cuando las cosas están normales y tranquilas, ¿qué conflictividad en serio puede haber? Yo no lo veo, pero puede ser que me equivoque.
El debate, Cristiano, del bono de fin de año.
Hay algunas compañías que pueden darlas, hay algunas que son, hasta en este momento le va muy bien las cosas y puede darlas. Otras que trabajan poco, como nos pasa a nosotros, que la verdad que algo uno hace siempre por política, pero no es que tenemos margen para dar mucho bono. Tenemos mucha gente suspendida, que es un dolor muy grande, pero no podemos inventarnos nada.
Bueno. No sé si querés empezar vos o querés que arranque yo.
Ratazzi.
De principio a fin, el que hace paro, no hay que pagarle los sueldos. Si hay huelga, no hay que pagar los sueldos. Es la primer respuesta de un empresario a el movimiento trabajador que reclama por sus derechos.
Vos fijate que en eso, Dante, le toma la toma de referencia acá al ministro de Educación mendocino, Jaime Correas, con el ITEN Aula. Es algo muy similar. Cristiano le estuvo prestando atención a Jaime.
Es este estado mercado que siempre venimos hablando. ¿Desde cuándo? Desde el 10 de diciembre casi. Y después lo llamativo es que le pregunta el periodista si él cree que vamos hacia una mayor conflictividad. Y lo que dice este empresario italiano, dice que mayor conflictividad, la conflictividad es algo raro, dice Ratazzi. Y dice, las cosas están normales y tranquilas. ¿Qué conflictividad puede haber? Las cosas están normales y tranquilas. ¿Qué conflictividad puede haber? Y acto seguido, cuando le preguntan por el bono, que se está reclamando hoy, dice, bueno, algunas empresas lo pueden pagar, pero nosotros estamos trabajando poco, y tenemos mucha gente suspendida. ¿Pero cómo? Si no, las cosas no estaban bien, no estaban normales. O sea, para que no haya huelga, para que no haya conflictividad, Ratazzi dice que, ¿por qué va a haber conflictividad si las cosas están normales, están tranquilas? Pero cuando le piden un bono para los trabajadores, dice, no, nosotros estamos trabajando poco y tenemos mucha gente suspendida, no podemos pagarlo. Entonces, Ratazzi, póngase de acuerdo, o las cosas están mal y puede haber conflictividad, o si, como usted dice, están normales y tranquilas, entonces paguen el bono que los trabajadores están pidiendo para fin de año. no sea Ratazzi.
El Ratazzi.
En fin, es parte del empresariado que constantemente el gobierno está apañando.
Sí, este es medio personaje, entonces con cierto desparpajo hace de las declaraciones y demás, pero es claramente una muestra del empresariado en general.
Sí, pero que su personaje no nos tape el bosque.
No, claro, totalmente. Sí, sí.
Porque desde ese personaje, y después han trascendido algunas imágenes de él bailando en medio de este coloquio de idea, desde esa inimputabilidad que pareciera tener Ratazzi, porque habla de todo y dice de todo. Primero está diciendo que huelga, bueno, a los trabajadores no se les pagará si hacen huelga. Y segundo, les está negando el bono de fin de año, pese a que él dice que está todo normal y que no tiene que haber conflictividad. Entonces, estas idas y vueltas de Ratazzi, que no son solo de él, sino del resto de los empresarios amigos de él, claro, tienen que ser expuestas constantemente, incluso en tiempos donde hay una central de trabajadores tan lamentable como la actual, que le hace el juego al gobierno y a los empresarios y dejan postergados los reclamos de los trabajadores.
Sin duda.
Y para cerrar todo esto, porque estamos en medio de una revolución, lo vamos a escuchar al líder de esta revolución, que nos dice lo siguiente. Adelante.
Hoy todo en la Argentina está bajo una revolución positiva.
Una revolución positiva. Así que yo no sé de qué se quejan ustedes ahí en Mendoza y nosotros aquí en Buenos Aires, porque estamos en una revolución y toda revolución genera algo. No sé qué va a generar esta. En lo inmediato seguramente más pobres, más desocupados, pero bueno, es una revolución en fin.
Yo no sé de qué se quejan, Dante, la verdad.
Yo tampoco. En fin, así hemos dado fin al rinconcito de los cínicos del día de hoy.
Renovamos el abrazo y el saludo a Juan Zabalza en el aporte del cínico que nos permitió inaugurar el cínico recomendado. Y como siempre, al presidente del club de fan de Dante Roffi, don Pedro Cutifani, que cada vez que nos cruza nos dice Dante, maestro, y todo, y otra serie de halagos, así que...
Un abrazo para don Pedro, por supuesto, también.
Así es. Y se viene el cierre musical.
Y hoy vamos a cerrar... Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva con todo lo que venimos hablando, porque el cierre va a estar dedicado al Día de la Madre, y que se va a celebrar este domingo. Y para eso traje un tema que yo siempre quise tener, un espacio en un programa de radio para poder poner este tema.
Muy bien. Y aquí lo tiene, ¿qué tanto?
Y aquí lo tenemos. Vamos a escuchar a Tupac Amaru Shakur, que es un rapero nacido en junio del 71 y lamentablemente asesinado en septiembre de 1996, es decir, hace casi 20 años. Yo creo que es el máximo referente de la música hip hop y del rap mundial, con el tema Querida Mamá. Me tomo unos minutitos, total ya nos fuimos de tiempo como siempre.
A ver la cara de don Héctor, no, la cara de don Héctor ya no se modifica más, así que
bueno, inmutable. Un minutito para explicar un poco la historia detrás de este tema. La madre de este rapero le puso de nombre Tupac Amaru justamente por el líder inca. Afeni Shakur, la madre de Tupac, era integrante del movimiento de las Panteras Negras, que era un movimiento social y radical, digamos, que lo que hacía era intentar luchar por los... Por los intereses de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Dentro de esa lucha era luchar contra los excesos policiales. Uh-huh. A eso se dedicaba, y a un montón de actividades sociales más, el movimiento de las Panteras Negras. Y Afeni Shakur, la madre de Tupac Shakur, era integrante de las Panteras Negras. Era un momento muy convulsionado en los Estados Unidos, y en medio de esa convulsión es que nace Tupac Amaru Shakur. La relación con su madre siempre fue muy tensa y Tupac fue un joven que rápidamente entró por el camino descarriado, podríamos decir, de venta de drogas, de llegar muy joven a la cárcel. Y dentro de la cárcel, dentro de uno de esos momentos donde él cae preso, es que escribe este tema hacia su madre. Madre soltera, por supuesto, que crió a Tupac y a su hermana soltera, con muy bajos ingresos, dentro de esta conflictividad que les decía, y criando a un hijo como Tupac, que era muy complicado de criar, ya les digo, por haber caído en la droga, por estar preso y demás. Dentro de la cárcel él escribe este tema. Muy brevemente, porque por supuesto para los que no entendemos inglés, la letra está en inglés, entonces brevemente les digo algunos parrafitos de la letra. Siempre estuviste comprometida, una pobre madre soltera pero feliz. Dime cómo lo hiciste. Y no hay forma de pagarte, pero lo que busco es que sepas que lo entiendo y te aprecio. Cuando estuve mal, tú estuviste allí para mí. Nunca me dejaste solo. Acá, a ver, un segundito.
Sí, no hay problema.
Yo sé. Porque yo era importante para ti. Y casi puedo verte llegar a casa después de trabajar hasta tarde y entrar a la cocina a prepararnos un plato caliente. Te defendiste con las sobras que te daban. Y mamá, hacías milagros cada día de Acción de Gracias. Es parte de la letra que Tupac le canta a su madre. Y si ustedes van a buscar el video de este tema, querida mamá, es muy fuerte, porque es un video que está hecho después de la muerte de Tupac Shakur. Y en el video está la madre reflejando cada una de las estrofas del tema. Entonces, si tienen un minutito, búsquenlo, querida mamá, se llama el tema de Tupac Shakur, y es con el que vamos a cerrar esta columna de hoy, y con el que le vamos a decir muy feliz día a todas las madres, que por supuesto el Día de la Madre debe ser cada uno de los días, pero en este día especial queremos dedicarle este tema de Tupac Shakur, querida mamá, a todas las madres de la Argentina, en estos momentos particulares que nos tocan vivir y transitar a todos.
Sin duda, qué importante. Dante, si te parece, lo vamos a adjuntar a la subida del rinconcito al video del tema, así también los que lo puedan tener cerca lo buscan a través de la página del Comecuco.
Estaría bueno, y de paso los que quieran pueden saber más de Tupac Shakur, que ha dejado un legado después de toda esta infancia y juventud tan complicada, ha dejado un legado muy importante en los Estados Unidos, y a Feni Shakur, su madre, sigue trabajando para que ese legado continúe vigente. Sus libros, él escribía poesía, fue actor y demás, y ha dejado mucho para la comunidad afroamericana, y bueno, un poco también aquí es el reconocimiento a esta vida tumultuosa de apenas 25 años.
Dante, querido, un gusto como siempre, y será hasta el martes.
Un abrazo, y si Dios quiere, hasta el martes.
You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you sweet?
Dear mama,
baby, place no one above you sweet.
You all appreciate it. Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love.
I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. You're just working with the scraps you was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know I love you, sweet.
And dear mama,
please, no one above you, sweet.
You all appreciate it.
Baby, don't you know I love you.
Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you, sweet.
Dear mama.
Baby,